La carretera siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde podía despejar mi mente y perderme en el flujo constante del asfalto. Aquella noche, sin embargo, la carretera parecía ser un laberinto que se extendía más allá del horizonte, envuelta en una oscuridad que la hacía parecer infinita. Conducía solo, atravesando el desierto del norte de México, con las luces de mi camioneta iluminando solo lo que tenía delante, como si el mundo detrás de mí se hubiera desvanecido. Había partido de Monterrey en dirección a Ciudad Juárez, un tramo largo y solitario que había recorrido varias veces. Pero aquella noche algo se sentía diferente. El aire estaba pesado, opresivo, y aunque eran las 2 de la madrugada, me sentía incapaz de sacudirme la sensación de que algo andaba mal. El primer indicio de que no estaba solo llegó cuando mis faros iluminaron una figura de pie al borde del camino. Era un hombre, o al menos eso parecía a primera vista. Llevaba un sombrero viejo y raído, y un abrigo largo que parecía ajeno al calor del desierto. Lo extraño es que no me hacía señas para que me detuviera. Solo se quedó allí, mirando, con las manos colgando a los lados. Pasé de largo sin prestar demasiada atención, pero al mirar por el retrovisor, ya no estaba. No le di importancia. Podía haber sido un reflejo, o mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Continué conduciendo, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Era como si el silencio a mi alrededor estuviera cargado con algo más. Algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. Unos kilómetros más adelante, ocurrió de nuevo. Otra figura, esta vez una mujer, parada justo en la curva de la carretera. Su cabello estaba enmarañado y parecía que su ropa estaba hecha jirones. Pero, al igual que la primera figura, no hizo ningún movimiento para detenerme. Solo me miró. Y una vez más, cuando miré por el retrovisor, había desaparecido. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Algo estaba ocurriendo en esa carretera, algo que no podía explicar. Aceleré un poco, queriendo llegar a la siguiente parada lo antes posible, pero cuanto más rápido iba, más se cerraba la oscuridad a mi alrededor. El desierto, vasto y sin fin durante el día, ahora se sentía como una trampa, una prisión de la que no podía escapar. Fue entonces cuando los vi. No era uno o dos esta vez. Eran docenas, tal vez más, de figuras paradas a lo largo de la carretera, cada una más deforme y grotesca que la anterior. Algunos llevaban ropa vieja y destrozada, otros parecían descalzos, con sus pies deformados por las piedras y la arena caliente. Y todos, sin excepción, me miraban. No hacían ningún sonido, no se movían, pero sus ojos seguían cada movimiento de mi camioneta como si estuvieran esperando algo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y sentí el sudor frío corriendo por mi espalda. Traté de decirme a mí mismo que no era real, que solo estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una broma. Pero la realidad era demasiado clara, demasiado palpable. Aquellas figuras eran reales, de alguna manera que no podía entender. De repente, las luces de la camioneta parpadearon, solo por un segundo, pero fue suficiente para hacer que mi estómago se revolviera. Cuando volvieron a encenderse, la carretera estaba vacía. Todas esas figuras habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Sentí un alivio momentáneo, pero fue breve. Delante de mí una silueta se materializó en el centro de la carretera, una sombra alta y delgada que parecía absorber la poca luz que quedaba. No tuve tiempo para reaccionar. Giré el volante con todas mis fuerzas, tratando de evitar el impacto, y mi camioneta se salió de la carretera, derrapando en la grava hasta detenerse en seco. Me quedé quieto, respirando con dificultad, tratando de calmarme. Las manos me temblaban en el volante, y sentía que el corazón iba a salírseme del pecho. Solo fue un sueño, una alucinación, me repetí tratando de convencerme. Pero cuando levanté la mirada, lo vi. La figura estaba de pie frente a mi camioneta, inmóvil. No tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar los rasgos humanos. Y en el silencio absoluto de la noche, lo escuché. Un susurro bajo, gutural, que parecía salir de todas partes y de ninguna a la vez. Ya no puedes escapar. El miedo me invadió. Encendí el motor de la camioneta y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La camioneta tembló, pero avanzó. Pasé a través de la figura, o al menos lo intenté, porque el impacto no llegó. Era como si hubiera atravesado humo, pero cuando miré de nuevo, seguía allí. Cada vez más cerca, como si el espacio entre nosotros no significara nada. Seguí conduciendo durante horas, o al menos eso pensé. No vi más figuras, no escuché más susurros, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Cuando finalmente llegué a una pequeña gasolinera en medio de la nada, el reloj marcaba las 6 de la mañana. Pero algo no cuadraba. Había salido de Monterrey hacía 5 horas. No tenía sentido. Era como si el tiempo hubiera dejado de seguir su curso normal. Me detuve, bajé del auto y miré alrededor. El desierto estaba en calma, pero la sensación persistía. Entré en la tienda de la gasolinera y le conté al encargado lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que todo era producto del cansancio. Pero él no se rió. Solo me miró con ojos cansados y me dijo en voz baja: «No eres el primero que los ve en esta carretera, pero si llegaste hasta aquí, considérate afortunado. Muchos no lo logran». No supe qué decir. Pagué por el combustible, subí de nuevo a la camioneta y seguí conduciendo. Pero desde entonces, cada vez que viajo de noche, miro por el retrovisor con la esperanza de no verlos de nuevo. Porque sé que están ahí, esperando. Y algún día, tal vez, no podré escapar de ellos. Conducir de noche siempre me había parecido una forma de escape, como si las sombras envolvieran mis problemas y los dejaran atrás. Esa noche, sin embargo, el aire pesaba de manera diferente. Algo en la oscuridad del desierto me hacía sentir expuesto, vulnerable. Salí de Chihuahua en dirección a Durango después de una reunión que se extendió más de lo previsto. Eran cerca de las 9 de la noche cuando tomé la carretera, confiado en que unas horas de música y la monotonía del camino me llevarían sin incidentes a mi destino. Pero como suele pasar con estas historias, todo tomó un giro que jamás hubiera imaginado. El paisaje árido del desierto se extendía hacia el horizonte. Solo el sonido del motor de mi camioneta rompía el silencio mientras las luces iluminaban el asfalto y los cactus que se levantaban como fantasmas al borde del camino. No había otros autos, nada más que yo, la noche y el desierto infinito. Al principio, disfrutaba del aislamiento. Los kilómetros avanzaban sin problemas, y la música me mantenía despierto. Pero alrededor de la medianoche la señal de radio comenzó a fallar. Los murmullos de estática llenaban la cabina y las canciones se cortaban en mitad de las notas. Cambié de emisora una y otra vez, pero solo escuchaba estática. Era como si el mundo se hubiera desvanecido y yo estuviera manejando hacia un vacío insondable. Mi teléfono tampoco tenía señal, lo que no me sorprendió demasiado en medio de la nada. Pero entonces ocurrió lo más extraño. Los faros de mi camioneta titilaron, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Por un segundo, todo quedó a oscuras. El motor seguía rugiendo, pero no podía ver más allá de la inmensa negrura que me rodeaba. El miedo se enroscó en mi estómago. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo dentro de mí decía que no era normal. Cuando los faros volvieron a encenderse, la carretera frente a mí había cambiado. Ya no era el camino que recordaba. No era una vía recta que cruzaba el desierto. En su lugar me encontraba en una carretera sinuosa y mal pavimentada. Los árboles altos y retorcidos flanqueaban ambos lados, y la sensación de aislamiento se intensificó. La brisa cálida del desierto había desaparecido, y ahora el aire estaba pesado y húmedo. Había tomado la decisión de girar en alguna desviación sin darme cuenta, y por más que intentara recordar el último tramo de la carretera, no podía. Miré el reloj en el tablero. Marcaba las 12 y 15 de la noche. No parecía posible que hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo. Aceleré un poco intentando retomar la calma. Tal vez había tomado un desvío sin notarlo, pero eventualmente debería llegar a alguna señal de tráfico o a otro automóvil. Después de todo, ¿cuántas carreteras podían estar completamente vacías en esa región? La carretera continuaba su ruta sinuosa entre los árboles. Parecía que estaba subiendo una colina, aunque las colinas no eran comunes en esa parte de México. Mientras ascendía, los árboles se volvían más espesos, las ramas entrelazándose sobre el camino como si formaran un túnel natural. Las sombras parecían más oscuras, más profundas, como si la luz de los faros apenas lograra atravesarlas. Una señal apareció en la oscuridad. Estaba oxidada y apenas legible, pero decía San Martín, y apuntaba hacia la derecha, a un camino aún más estrecho. Sin otra opción, decidí seguir la indicación. Necesitaba llegar a algún lugar, a cualquier lugar, y la idea de encontrar un pueblo o una estación de servicio donde pudiera orientarme parecía razonable. Al girar, el camino se volvió aún más estrecho. Apenas había espacio para mi camioneta, y el asfalto estaba lleno de baches. Los árboles parecían más vivos, como si sus ramas quisieran alcanzarme. Las sombras danzaban a la luz de los faros, y más de una vez juré haber visto algo moviéndose entre los troncos. Pero siempre que giraba la cabeza para comprobarlo, no había nada. San Martín no estaba lejos, según la señal, pero cada kilómetro que avanzaba, el pueblo parecía más esquivo, como si se estuviera alejando de mí en lugar de acercarse. Después de media hora de conducir por ese camino, finalmente lo vi. Las luces de mi camioneta iluminaron la entrada del pueblo. San Martín era pequeño, con casas de adobe desmoronándose y ventanas rotas. No había un alma a la vista. Las calles de tierra estaban desiertas y solo un par de faroles viejos proyectaban una luz amarillenta y débil. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el lugar hubiera sido abandonado de la noche a la mañana y nadie se hubiera molestado en regresar. Me estacioné frente a lo que parecía ser la plaza principal. Un edificio que debió haber sido una iglesia se alzaba a un lado, su campanario inclinado y cubierto de maleza. Bajé de la camioneta, con el corazón acelerado y la garganta seca. Todo estaba en completo silencio. No se escuchaba ni el viento, ni el sonido de animales. Ni siquiera los grillos cantaban en la noche. Avancé hacia el centro de la plaza, buscando alguna señal de vida. «¿Hola? ¿Swing?», grité, esperando que alguien respondiera. «¿Hay alguien aquí?». Pero solo el eco de mi propia voz me respondió, rebotando contra las paredes de las casas vacías. El aire estaba cargado como antes de una tormenta. Sentí que algo me observaba. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí, entre las sombras de las casas y los callejones. Un escalofrío recorrió mi espalda, y decidí regresar a mi camioneta. Solo necesitaba dar la vuelta y salir de allí. Algo andaba mal en San Martín. Al girar vi movimiento. Al principio pensé que era una ilusión óptica, pero luego lo vi más claramente. Una figura cruzó la calle a unos metros de mí. Era rápido, apenas un borrón oscuro, pero lo suficiente para que el miedo se enroscara aún más fuerte en mi estómago. No estaba solo. Corrí hacia mi camioneta tratando de mantener la calma. Subí rápidamente, encendí el motor y aceleré. Pero el camino que me había llevado al pueblo parecía haber desaparecido. Las calles se entrelazaban en un laberinto de curvas y bifurcaciones que no recordaba haber visto. Cada vez que tomaba una calle, terminaba de vuelta en la plaza. Mi corazón latía desbocado, y el sudor empapaba mis manos en el volante. Las casas, antes inofensivas en su abandono, ahora parecían monstruos petrificados, con ventanas oscuras que se asemejaban a ojos vacíos que me observaban con hambre. Y el aire, se sentía más espeso, como si algo estuviera llenándolo con su presencia. Volví a ver movimiento, esta vez a través de los espejos laterales. Varias figuras se movían en la oscuridad, deslizándose entre las casas como sombras vivientes. No podía ver sus rostros, pero podía sentir su presencia. Eran numerosos y estaban rodeándome. Intenté acelerar, pero era como si el suelo bajo mis ruedas se hubiera convertido en arena movediza. La camioneta no avanzaba, no importaba cuánto pisara el acelerador. El motor rugía, pero apenas me movía. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, un susurro suave, casi imperceptible, como el viento entre las hojas, pero pronto se volvió más claro, más insistente. Eran voces, decenas, tal vez cientos de voces, susurrando al unísono, diciendo palabras que no podía entender. Cerré los ojos tratando de ignorarlas, pero solo se volvían más fuertes. De repente sentí una mano en mi hombro. Abrí los ojos de golpe, mirando alrededor frenéticamente, pero no había nadie dentro de la camioneta. Sin embargo, la sensación de la mano seguía allí, fría y pesada, como si algo invisible estuviera sujetándome. Mi respiración se aceleró y el pánico me invadió. Intenté arrancar de nuevo, pero la camioneta no se movía. Estaba atrapado. Las sombras se acercaban cada vez más. Podía verlas ahora, figuras humanas, pero distorsionadas, con extremidades demasiado largas y cuerpos delgados que se movían de manera antinatural. Se deslizaban hacia mí, rodeando la camioneta, golpeando las ventanas con sus manos retorcidas. No tenía escapatoria, Y entonces, justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una de las figuras se detuvo frente a la camioneta. No era como las otras. Esta figura era más sólida, más definida. Llevaba una capa larga y oscura, y aunque su rostro estaba cubierto por una capucha, podía sentir su mirada fija en mí. «Sal», dijo una voz profunda y gutural que resonó en mi cabeza. «Sal y acepta tu destino». Mis manos temblaban mientras alcanzaba la puerta. Algo dentro de mí me decía que no tenía otra opción. Estaba atrapado. Lo sabía. Y lo que fuera que me estaba rodeando no me dejaría ir. Giré el picaporte y abrí la puerta, dejando que el aire frío de la noche me envolviera. El resto no lo recuerdo. Solo sé que cuando desperté estaba de pie en medio de la carretera, con la camioneta a un lado y el sol asomando en el horizonte. San Martín había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero algo en mí había cambiado. Algo que no puedo explicar ni comprender del todo. Y cada vez que cierro los ojos, veo esas sombras, esos ojos vacíos, y escucho los susurros que me llaman desde las profundidades de la noche. Esa noche, el turno nocturno no parecía una idea tan terrible como de costumbre. Era viernes, y el tráfico hacia la fábrica sería mínimo. Había pasado toda la tarde descansando, sin prisas, sin obligaciones. Sin embargo, mientras el sol se ponía, una extraña sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Algo no encajaba, pero no podía explicarlo. Quizá era solo el cansancio acumulado de semanas de trabajo, o tal vez mi subconsciente trataba de advertirme de algo más. Salí de mi casa poco después de las 9. El aire estaba fresco, y la brisa nocturna me alivió por unos segundos mientras caminaba hacia el coche. Subí, encendí el motor y tomé la carretera que me llevaría al turno nocturno en la fábrica, a unos 30 kilómetros de mi hogar. A esa hora no había casi nadie en las calles, y solo las luces intermitentes de algunos semáforos rompían la monotonía de la noche. El camino hacia el trabajo siempre había sido una rutina. Conducía por la misma ruta todos los días, pasando por calles desiertas y pequeños pueblos que a esa hora parecían abandonados. Pero esa noche, todo parecía diferente. El silencio era más pesado de lo normal, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Incluso el sonido del motor de mi coche parecía ahogado, casi como si algo lo estuviera silenciando. Al salir de la ciudad, el paisaje cambió. La carretera se volvió más oscura, y los árboles que flanqueaban ambos lados del camino parecían más altos, más imponentes. No había luces de farolas ni autos que pasaran a mi lado. Solo yo, el sonido suave de los neumáticos contra el asfalto y la noche envolviendo todo a mi alrededor. Mientras avanzaba, empecé a notar algo extraño. A unos 100 metros frente a mí, las luces de la carretera parecían fallar. Las sombras bailaban de manera errática, como si las lámparas parpadearan sin ritmo aparente. Mi corazón se aceleró un poco, pero no le di demasiada importancia. Tal vez solo era una falla eléctrica en esa sección de la carretera. Pero conforme me acercaba, la sensación de incomodidad crecía. Las luces no solo parpadeaban, sino que parecían distorsionarse. Era como si la oscuridad misma se estuviera moviendo, doblando y retorciéndose, formando figuras que mi cerebro no podía procesar del todo. Fui reduciendo la velocidad sin darme cuenta, y mi pie tembló sobre el pedal del freno. De repente, la radio del coche se encendió sola, escupiendo una estática perturbadora que resonó en la cabina. Giré la perilla para apagarla, pero no funcionaba. Los ruidos extraños se intensificaron, mezclándose con voces lejanas, susurros que no podía entender del todo. Finalmente, desconecté la radio de golpe, apagándola de manera abrupta. El silencio volvió, pero no me trajo paz. Seguía conduciendo lentamente cuando vi algo a lo lejos. Una figura, caminando por el borde de la carretera. Al principio pensé que solo era un peatón. Quizá alguien había tenido problemas con su auto, pero cuanto más me acercaba, más extraño me resultaba. La figura no parecía caminar con normalidad. Tenía una postura encorvada como si estuviera arrastrando algo pesado tras de sí. Llevaba una especie de abrigo largo, o tal vez una capa que se movía con el viento. Encendí las luces altas para tener una mejor visión de lo que estaba viendo, pero cuando lo hice, la figura simplemente desapareció. No se desvaneció lentamente ni se escondió entre los árboles. Un segundo estaba allí y al siguiente no había nada. Frené en seco, con el corazón golpeando contra mi pecho. Sentía las manos frías sobre el volante y por un momento no pude respirar. Miré alrededor, escaneando la carretera y los árboles cercanos. No había señales de la figura, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. «Relájate», me dije. «Es solo tu mente jugando trucos. Estás cansado, eso es todo». Pero no pude evitar la sensación de que algo estaba profundamente mal. Tomé una bocanada de aire y continué conduciendo. La fábrica no estaba lejos, y lo único que quería era llegar, rodearme de luces y personas. Sin embargo, la carretera parecía interminable esa noche. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía como si me estuviera alejando más de mi destino en lugar de acercarme. Y luego lo vi otra vez. Esa misma figura, de pie en medio de la carretera, a unos 50 metros frente a mí. Esta vez no caminaba. Solo se quedó allí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Su forma era vaga, borrosa, como si la oscuridad misma la estuviera envolviendo. Sentí un frío terrible recorrer mi espalda. Mi instinto me gritaba que girara el volante, que me alejara de allí, pero algo en esa figura me atraía, como si me estuviera obligando a seguir avanzando. Decidí rodearla. Giré ligeramente hacia la izquierda para evitarla, pero en el momento en que mi coche pasó a su lado, sentí un golpe fuerte en la parte trasera. El coche se sacudió violentamente, como si algo lo hubiera empujado. Pisoteé el freno, mirando por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía, pero la figura ya no estaba allí. Mi respiración era errática y mis manos temblaban. Bajé del coche contra todo sentido común y caminé hacia la parte trasera. No había señales de daños, ni siquiera un rasguño. Pero lo que más me inquietaba era el silencio total. No había ni un solo ruido, ni grillos, ni viento. Era como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en una quietud sofocante. Volví a subir al coche, decidido a llegar a la fábrica cuanto antes. Ya no quería respuestas, solo quería terminar esa noche. Pero cuando encendí el motor y miré hacia adelante, sentí que el mundo se había torcido de alguna manera. La carretera, la que había conducido tantas veces, ya no era la misma. No reconocía el paisaje. Los árboles que antes flanqueaban ambos lados del camino se habían transformado en figuras deformes y retorcidas, como si hubieran sido arrancados de la tierra y replantados en formas imposibles. El cielo, antes claro y estrellado, ahora estaba cubierto por nubes oscuras y bajas que parecían a punto de colapsar sobre mí. Mi corazón comenzó a latir desbocado mientras conducía, con la única esperanza de que todo esto fuera una pesadilla de la que despertaría pronto. De repente, las luces de mi coche iluminaron una estructura en la distancia. Era un edificio bajo, con ventanas que reflejaban la luz de mis faros de manera extraña. Mientras me acercaba, me di cuenta de que no era un edificio cualquiera. Era una pequeña gasolinera, vieja y oxidada, con una sola bomba de gasolina de aspecto anticuado. No la había visto nunca en mis recorridos a la fábrica, pero algo dentro de mí me dijo que parara allí. Apagué el coche y bajé, sintiendo la tierra seca crujir bajo mis pies. Caminé hacia la bomba con la esperanza de encontrar a alguien, pero la gasolinera estaba vacía. El viento susurraba entre las grietas de las paredes, y las luces parpadeaban intermitentemente. Mientras estaba allí, sentí una presencia a mis espaldas. Me di la vuelta, y lo vi. Era la figura. Estaba de pie a pocos metros de mí, inmóvil, observándome desde las sombras. Esta vez podía distinguir algo más. Sus ojos, dos puntos de luz en la oscuridad, me miraban fijamente, como si estuvieran perforando mi alma. Corrí hacia el coche, desesperado. Subí y encendí el motor pisando el acelerador con todas mis fuerzas. Las ruedas chirriaron contra el pavimento mientras me alejaba de la gasolinera a toda velocidad. Pero no importaba cuánto me alejara, podía sentir que la figura seguía allí, siguiéndome, acechando en las sombras de la carretera. Conduje sin parar hasta que, finalmente, vi las luces de la fábrica en la distancia. Un alivio momentáneo me invadió al ver a los otros coches estacionados y la entrada iluminada. Me estacioné apresuradamente y salí corriendo hacia la entrada principal. Al entrar, miré hacia atrás una última vez, esperando ver algo entre las sombras. No había nada. pero en lo profundo de mi mente, sabía que esa figura seguía allí, en algún lugar de esa carretera esperando a que regresara. El reloj en el tablero de mi coche marcaba las 10:45 p.m. Era tarde, pero no importaba. Ya había pasado una hora desde que Mariana, mi novia, debería haber salido de su trabajo. Le mandé varios mensajes que no fueron respondidos y las llamadas solo sonaban hasta el buzón. No era raro que su jefe la retuviera hasta tarde en el hospital, especialmente en la sala de urgencias, donde trabajaba como enfermera. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. Tenía esa sensación persistente de que algo andaba mal, de que debía ir a buscarla, y pronto. Conduje rápidamente por las calles desiertas de la ciudad, tomando la misma ruta que conocía de memoria. Lo había hecho muchas veces antes, recogerla después de un turno largo, y luego regresar a casa juntos, agotados pero aliviados de vernos. Pero esa noche era distinta. La atmósfera era más pesada, como si la noche estuviera impregnada de algo que no podía entender. El camino al hospital no era muy largo, pero una vez que salí de las avenidas principales y comencé a tomar las calles más tranquilas, la sensación de incomodidad creció. Las luces de los postes de luz parecían más débiles de lo normal, casi parpadeantes. Las sombras se alargaban más de lo que deberían, y de vez en cuando juraba ver movimientos fugaces desde el rabillo del ojo. Sacudí la cabeza, tratando de concentrarme en la carretera, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Tomé la última curva antes de llegar al hospital, cuando noté algo que me dejó helado. La entrada principal del hospital estaba completamente a oscuras. Las luces que normalmente iluminaban el estacionamiento y las puertas de emergencia estaban apagadas. No había un solo coche estacionado afuera, ni siquiera las ambulancias. Frené bruscamente, con el corazón latiéndome en los oídos. El hospital era grande y siempre estaba iluminado, incluso a esas horas de la noche. No importaba cuán tarde fuera, siempre había gente entrando y saliendo, pero esa noche el lugar parecía desierto. No había enfermeros corriendo de un lado a otro, no había pacientes esperando en la sala de urgencias. Era como si el hospital hubiera sido abandonado. Aparqué el coche y salí, sintiendo el aire frío golpearme. Caminé hacia la entrada, esperando que, de alguna manera, Mariana estuviera allí adentro, atrapada por alguna falla de luz o esperando que alguien la recogiera. Pero cuando llegué a las puertas, me di cuenta de que algo estaba profundamente mal. Las puertas automáticas, que siempre se abrían al acercarse, permanecieron cerradas. Intenté empujar, pero no se movieron. Estaban completamente bloqueadas. «Mariana», murmuré para mí mismo, sintiendo cómo la ansiedad me consumía. Golpeé las puertas, llamando a su nombre, pero no hubo respuesta. Todo lo que pude escuchar fue el eco de mi propia voz rebotando en el silencio. Eché un vistazo a las ventanas, pero todo estaba oscuro. Era como si el hospital no solo estuviera cerrado, sino que hubiera sido abandonado por completo. Sacando mi teléfono, intenté llamarla de nuevo. Esta vez, no hubo señal. Miré alrededor, y la sensación de estar completamente solo en ese lugar desolado se intensificó. Pero algo más estaba ocurriendo. Mientras me quedaba allí, tratando de pensar en mi próximo movimiento, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura oscura, de pie al final del estacionamiento, justo fuera del alcance de las luces de mi coche. Giré la cabeza rápidamente, pero la figura desapareció. Mi mente se debatía entre el miedo y la lógica. Tal vez era un guardia de seguridad o un empleado saliendo tarde, pero la forma en que esa figura se desvaneció me hizo dudar de todo. Decidí volver al coche y conducir alrededor del hospital, buscando alguna entrada secundaria o una pista de lo que estaba pasando. Encendí el motor y di la vuelta lentamente, mientras las luces de mi coche iluminaban los rincones oscuros del edificio. Al llegar a la parte trasera del hospital, vi algo que me dejó helado. Había un camino de tierra que salía de la carretera principal, uno que nunca había visto antes. Parecía un sendero descuidado, como si hubiera sido olvidado por años. Pero lo más extraño era que al final del camino se veía una luz tenue, como la de un faro. La lógica me decía que no debía ir, que lo más seguro sería dar la vuelta y regresar a la ciudad, tal vez pedir ayuda. pero algo dentro de mí, tal vez la desesperación por encontrar a Mariana, me empujó a avanzar por ese camino. Encendí las luces altas y avancé lentamente. A medida que me adentraba en el sendero, los árboles a ambos lados parecían volverse más densos, y la oscuridad se apretaba alrededor de mi coche como una manta sofocante. La luz que había visto al final del camino parecía más distante de lo que parecía al principio. Mientras conducía, sentí una presión creciente en mi pecho, como si el aire mismo se volviera más denso. El motor del coche comenzó a toser, y mis faros parpadearon de manera extraña. Me detuve apretando el volante con fuerza. Algo no estaba bien. De repente una voz surgió de la nada, resonando en la cabina. Era un susurro, suave pero lo suficientemente claro como para que lo escuchara. No sigas. Mi corazón dio un vuelco. Miré alrededor del coche, pero no vi a nadie. Giré rápidamente la llave y apagué el motor. Solo el silencio de la noche me rodeaba. Sin embargo, sabía que no estaba solo. En ese momento, algo golpeó mi ventana con fuerza. Salté, volviendo la cabeza hacia la izquierda. La figura estaba allí, una sombra oscura contra el vidrio, con una mano presionada contra él. Pero lo más aterrador no era su presencia, sino sus ojos. Eran profundos, vacíos, sin vida. Y sin embargo me miraban fijamente, como si pudieran ver a través de mí. Arranqué el coche de nuevo, acelerando a toda velocidad en reversa, pero el sendero estrecho dificultaba la maniobra. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, pero el miedo permanecía. La carretera parecía haberse alargado, y cada segundo que pasaba me parecía que me hundía más en la oscuridad. Después de lo que me parecieron horas, finalmente logré salir del sendero y regresar a la carretera principal. Mis manos temblaban y mi mente estaba al borde del pánico. Sin embargo, justo cuando pensé que estaba a salvo, el coche empezó a perder potencia. El motor rugió una última vez antes de apagarse completamente. Me quedé inmóvil, mirando la carretera oscura que se extendía frente a mí. No había luces en ninguna dirección, y entonces lo vi. En la distancia, la luz tenue que había estado persiguiendo antes. Pero ahora no era solo una luz, eran varias. Formaban un círculo y en el centro de ese círculo distinguí algo que me heló la sangre. Mariana. Ella estaba de pie en medio de esas luces, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera esperando. Intenté gritar su nombre, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Algo no estaba bien. Algo en su postura, en la forma en que se mantenía allí, me decía que no era ella. Al menos no como la recordaba. Salí del coche impulsado por el terror y la desesperación corriendo hacia ella. Pero mientras me acercaba, las luces comenzaron a parpadear y las figuras que las sostenían se volvieron visibles. Eran sombras, alargadas, con rostros deformes y ojos oscuros que parecían brillar con una luz propia. Estaban rodeando a Mariana y mientras corría hacia ella se movían lentamente, cerrando el círculo. Cuando finalmente llegué, las luces se apagaron de golpe y la oscuridad lo consumió todo. Mi respiración era pesada, y mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Estiré la mano esperando tocarla, pero no había nada allí. Estaba solo. El eco de una risa suave y cruel resonó en el aire. Miré alrededor, pero no había nadie. Entonces lo entendí. Había sido engañado, atraído a ese lugar por algo que no comprendía. Y ahora, tanto Mariana como yo estábamos perdidos. Días después, cuando encontraron mi coche abandonado a la orilla de la carretera, no pudieron explicar lo que había pasado. La historia oficial fue que nos habíamos desviado del camino y nos habíamos perdido en el bosque. Pero yo sabía la verdad. Sabía que en algún lugar esas sombras seguían allí, esperando. Y Mariana nunca volvió a ser vista. Eran las 8 de la noche cuando recibí la llamada de la escuela de mi hijo. Santiago tenía 10 años y estaba en un internado que quedaba a unos 20 kilómetros de casa. Había un problema. Su autobús de regreso se había averiado, y los maestros pidieron que los padres fueran a buscar a sus hijos. No era un gran inconveniente, pero lo que me inquietaba era la sensación persistente de que algo no encajaba. Era una corazonada. Esa clase de sensación que se anida en lo más profundo de tu mente y no te deja tranquilo. Salí de casa casi de inmediato, Conduje rápido, cruzando el crepúsculo que se desvanecía mientras la noche oscura caía rápidamente sobre la carretera. La ruta que conectaba la ciudad con el internado era una carretera secundaria que atravesaba campos y bosques. Había pasado por ahí docenas de veces, pero esa noche, el paisaje parecía más desolado, más inhóspito. El internado de Santiago era un antiguo edificio de piedra, alejado de la civilización. A él le encantaba la escuela, el contacto con la naturaleza, las caminatas por los campos. Pero a mí, desde que lo inscribimos, siempre me había parecido un lugar demasiado solitario, aislado de todo. Era como si el tiempo hubiera olvidado ese rincón del mundo. La carretera, flanqueada por árboles, se extendía frente a mí como una cinta interminable. No había otros autos, solo yo, la noche, y el sonido suave del motor que rompía el silencio. Los faros de mi coche iluminaban el asfalto, pero cada vez que pasaba por los campos abiertos, tenía la extraña sensación de que algo estaba observándome desde la oscuridad. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Era un mensaje de la escuela, pero al leerlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Estamos esperando que los padres vengan. Los niños están seguros, pero necesitamos que se apresuren. Hay algo raro en los alrededores. Ese último fragmento me inquietó más de lo que quería admitir. ¿Qué significaba raro? ¿Acaso había alguien merodeando por los alrededores del internado? Traté de mantener la calma y seguir conduciendo, pero la sensación de incomodidad creció. Después de unos kilómetros, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Noté algo por el rabillo del ojo, algo que se movía entre los árboles a lo lejos. Solo lo vi por un segundo, una sombra que cruzaba el camino en la distancia. Mi estómago se revolvió, pero sacudí la cabeza. Tal vez era un ciervo o algún otro animal salvaje, me dije. Nada fuera de lo común en una zona tan alejada. Pero no podía deshacerme de la sensación de que, fuera lo que fuera, me estaba observando. Decidí acelerar un poco, deseando llegar al internado lo antes posible. Pero a medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más oscura. Las luces de mi coche parecían perder fuerza, como si la noche las estuviera consumiendo. Los árboles que bordeaban el camino se veían más altos y retorcidos, proyectando sombras extrañas que se alargaban hacia el centro del camino, como si intentaran atraparme. Cuando faltaban apenas unos kilómetros para llegar al internado, lo vi. Había una figura de pie al borde del camino. En el resplandor de mis faros pude distinguir que era un hombre, o al menos lo parecía. Estaba completamente inmóvil, con un sombrero de ala ancha que cubría su rostro y una gabardina que le llegaba hasta los tobillos. Al principio pensé que era alguien esperando un aventón, pero algo en su postura me dio escalofríos. No hacía ninguna señal para que me detuviera. Ni siquiera giró la cabeza cuando pasé junto a él. Cuando lo dejé atrás, miré por el retrovisor, pero ya no estaba. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me dije que solo era un tipo raro, alguien que tal vez había salido a caminar por la noche, aunque esa idea no tenía sentido. Nadie en su sano juicio estaría solo en esa carretera, en medio de la nada, a esas horas. Sin embargo, traté de no pensar más en eso y continué. Finalmente vi el viejo portón del internado en la distancia. Pero algo estaba mal. Las luces que normalmente iluminaban el edificio estaban apagadas. El internado, con su estructura de piedra oscura, se erguía en la noche como una sombra gigante, completamente envuelto en la oscuridad. Aparqué frente a la entrada y bajé del coche. El viento soplaba fuerte arrastrando las hojas secas del suelo, y el sonido de las ramas quebrándose llenaba el aire. La puerta principal estaba entreabierta, lo cual me sorprendió. ¿Dónde estaban los maestros? ¿Dónde estaban los otros padres? No había ningún coche más en el estacionamiento, lo que era extraño. Me acerqué a la puerta, llamando a Santiago y esperando ver a alguien que me diera una explicación, pero no obtuve respuesta. Entré al edificio. Los pasillos, que normalmente estaban llenos de vida, estaban en penumbras. Todo estaba en silencio, excepto por el crujir del suelo bajo mis pies. Las aulas y los salones estaban vacíos. Caminé hacia la recepción, pero la oficina estaba cerrada y no había nadie a la vista. Mi corazón latía con fuerza mientras recorría los pasillos del internado, llamando el nombre de mi hijo. Pero cada vez que mi voz resonaba en el edificio vacío, me sentía más solo. A cada paso que daba, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte, no solo por la oscuridad, sino porque había algo más, algo que no podía ver, pero que sentía a mi alrededor. Al llegar al segundo piso escuché algo. Era un susurro, bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para detenerme en seco. Provenía de uno de los pasillos laterales, un sonido suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Mi piel se erizó, pero algo dentro de mí me impulsó a seguirlo. Caminé lentamente por el pasillo siguiendo el sonido. A medida que me acercaba, el susurro se volvió más claro, pero no podía distinguir qué decía. Mi respiración se volvió más pesada, y mi mente trataba de racionalizar lo que estaba escuchando. Tal vez eran los niños, escondidos o jugando. Quizá estaban en la sala común y todo esto era solo un malentendido. Finalmente llegué a una puerta entreabierta, de donde provenía el sonido. La empujé con cuidado y para mi horror no había nadie adentro. La sala estaba vacía, con las sillas apiladas en una esquina y las ventanas cerradas. Sin embargo, los susurros seguían resonando en el aire, como si fueran parte del viento. Retrocedí lentamente, con el corazón en la garganta. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en el extremo del pasillo, una figura delgada y pequeña apareció. Era un niño, de pie, inmóvil. Mi corazón dio un vuelco. «¡Santiago!», grité corriendo hacia él, pero mientras me acercaba, la figura se desvaneció. Parpadeé, desconcertado. No había rastro de él. El eco de mi voz reverberó en el vacío, y por primera vez me di cuenta de que lo que sea que había visto no era mi hijo. Algo estaba muy mal en ese lugar. No solo estaba vacío, algo lo había tomado, algo que jugaba con mi mente. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí de vuelta hacia la entrada. Mientras bajaba las escaleras, sentía como si algo me estuviera siguiendo. Cada paso que daba se sentía más pesado, más desesperado. Finalmente, llegué a la puerta principal y salí al aire frío de la noche. Pero antes de llegar al coche me detuve de golpe. Allí, parado junto a mi coche, estaba el mismo hombre que había visto en la carretera. Su figura inmóvil, su rostro cubierto por la sombra del sombrero, y esta vez, su mirada estaba fija en mí. Mi respiración se entrecortó. Algo me decía que no debía acercarme, pero mi coche era mi única salida. Di un paso hacia atrás, y el hombre inclinó lentamente la cabeza, como si me estuviera observando esperando que cometiera un error. Finalmente encontré el valor para correr hacia el coche, abriendo la puerta de un tirón. Arranqué el motor y salí de allí lo más rápido que pude. Mi mente estaba nublada por el pánico, pero mientras me alejaba del internado no pude evitar mirar por el retrovisor. La figura del hombre seguía allí, observándome, hasta que la oscuridad de la carretera lo cubrió por completo. No sé qué pasó esa noche. Encontraron a Santiago junto con los demás niños ilesos, pero nadie pudo explicar por qué el internado estaba vacío ni quién era el hombre que vi. Pero desde ese día, cada vez que conduzco por esa carretera, tengo la sensación de que él sigue allí, esperando a un lado del camino, vigilando desde las sombras. Las vacaciones de verano por fin habían llegado. Mi esposa, nuestros dos hijos y yo habíamos estado esperando ese viaje durante meses. Decidimos alquilar una cabaña en un pequeño pueblo costero, lejos del bullicio de la ciudad. Queríamos relajarnos, desconectar y disfrutar del mar. Para evitar el tráfico del día, planeamos salir por la noche. Sería un viaje largo, pero pensé que conducir bajo la calma nocturna sería menos agotador. Sin embargo, no imaginaba lo que esa calma ocultaba. Salimos a las 9 de la noche. Los niños, emocionados, habían preparado sus tabletas con películas para el trayecto, y mi esposa llevaba un termo de café, lista para mantenerse despierta y acompañarme durante el recorrido. El plan era sencillo: atravesar varias horas de autopista y llegar al amanecer a la cabaña. El paisaje cambiaría de desierto a costa, y en poco tiempo estaríamos respirando la brisa marina. El primer tramo del viaje fue tranquilo. Apenas había autos en la carretera, y las estrellas sobre nosotros parecían infinitas, como pequeños puntos de luz que nos guiaban. La música suave y las luces tenues del tablero daban al viaje un ambiente de paz. Los niños pronto se quedaron dormidos en el asiento trasero, y mi esposa me miraba, sonriendo, mientras charlábamos sobre todo lo que haríamos una vez llegáramos. Al pasar la medianoche, tomamos un desvío que nos llevaría por una carretera secundaria hacia la costa. Habíamos verificado la ruta varias veces en el GPS, y todo parecía estar en orden. Sin embargo, poco después de tomar la curva hacia el desvío, el GPS comenzó a parpadear. La señal se perdió de repente y la pantalla mostraba el mensaje de recalculando una y otra vez. ¿Perdió la señal?, preguntó mi esposa, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla del GPS. Debe ser por la zona, respondí encogiéndome de hombros. Estamos bastante lejos de las torres de señal. No te preocupes, conozco el camino. Aunque intenté sonar confiado, algo en mí se tensó. El paisaje a nuestro alrededor se volvía más oscuro y desolado. Los árboles al borde de la carretera se alzaban como gigantes torcidos, y el viento nocturno comenzó a soplar más fuerte. A pesar de todo, seguí conduciendo, tratando de ignorar la creciente sensación de incomodidad que se asentaba en mi estómago. A medida que avanzábamos, noté que las señales en la carretera comenzaban a desaparecer. Los carteles que indicaban distancias o nombres de pueblos ya no estaban. La carretera parecía más estrecha, y no había ningún otro coche a la vista. Era como si hubiéramos dejado atrás el mundo que conocíamos. ¿Seguro que es por aquí? La voz de mi esposa reflejaba la misma inquietud que sentía yo. Miré el reloj en el tablero. Eran las 2 de la madrugada. El camino debía haber estado recto, pero comenzaba a sentir que nos habíamos desviado sin darnos cuenta. Sí, estoy seguro, mentí, aunque mi corazón empezaba a latir más rápido. Las luces del coche proyectaban sombras largas y alargadas en los árboles, y por un momento tuve la extraña sensación de que esos árboles se movían, inclinándose hacia la carretera como si trataran de alcanzar nuestro vehículo. Unos kilómetros más adelante, vi algo que me hizo frenar de golpe. A la derecha de la carretera, iluminada por los faros, una pequeña gasolinera apareció de la nada. Estaba vieja y deteriorada, con los carteles desteñidos por el sol y las bombas de gasolina cubiertas de polvo. No era lo raro de su estado lo que me inquietaba, sino el hecho de que no debería estar allí. No recordaba haberla visto en los mapas cuando revisamos la ruta. Tal vez deberíamos preguntar por indicaciones, sugirió mi esposa viendo mi confusión. No me gustaba la idea, pero el camino era cada vez más incierto, y la gasolinera, por muy abandonada que pareciera, era la única señal de civilización que habíamos visto en los últimos kilómetros. Acepté de mala gana y giré hacia la entrada polvorienta. Me estacioné frente a una de las bombas, y ambos bajamos del coche, dejando a los niños dormidos en el asiento trasero. El viento era más frío de lo que esperaba, y el silencio a nuestro alrededor era sofocante. Nos acercamos a la pequeña tienda adjunta a la gasolinera. Las ventanas estaban sucias y oscurecidas, pero una luz parpadeaba débilmente en el interior. Empujé la puerta, que chirrió como si no hubiera sido abierta en años, y entramos. El lugar estaba lleno de estanterías viejas cubiertas de polvo, y una sensación extraña recorrió mi cuerpo. No había música, ni ruido de algún ventilador. Nada. Solo el zumbido bajo de una luz fluorescente moribunda que parpadeaba intermitentemente. ¿Hola? Llamé, esperando que alguien respondiera. Mi voz sonó demasiado alta en el silencio opresivo. No hubo respuesta. Vámonos de aquí, murmuró mi esposa mirando alrededor con los ojos muy abiertos. Asentí, sintiendo la urgencia en su tono. Dimos media vuelta para salir, pero justo en ese momento, una figura apareció detrás del mostrador. No la había visto antes. Era un hombre delgado, con una barba canosa y desordenada, vestido con un uniforme de la gasolinera. Sus ojos estaban hundidos y su piel era grisácea, casi translúcida. Me sobresalté al verlo, ya que no había escuchado ningún sonido de pasos, ni siquiera una señal de que alguien más estuviera allí. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con una voz áspera rompiendo el silencio. Solo estamos un poco perdidos, respondí, tratando de sonar tranquilo. Buscamos la ruta hacia el pueblo costero. ¿Podrías indicarnos si estamos en el camino correcto? El hombre nos miró fijamente por unos segundos, demasiado largos para mi comodidad, y luego señaló hacia la carretera por la que habíamos venido. Continúen por esa carretera, no se desvíen. Había algo en su tono que me puso nervioso. Sin más, asentí, agradecí rápidamente y tomé de la mano a mi esposa para salir de allí. De vuelta en el coche, mi esposa y yo intercambiamos una mirada cargada de preocupación, pero no dijimos nada. No queríamos despertar a los niños. conduje de nuevo hacia la carretera, y en cuanto salimos de la gasolinera, me sentí un poco más aliviado. Hasta que miré por el retrovisor. La gasolinera ya no estaba. No había señales de ella, ni de la entrada polvorienta, ni del edificio. Solo la carretera desierta extendiéndose detrás de nosotros. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo era posible que hubiera desaparecido en un segundo? ¿Había sido una ilusión? Miré a mi esposa, pero ella solo me devolvió una mirada igual de confundida y aterrorizada. Aceleré el coche, deseando salir de allí lo más rápido posible. Sin embargo, cuanto más conducíamos, más parecía que la carretera no tenía fin. Pasaron más de 2 horas sin que viéramos una señal, una intersección o una salida. Los árboles seguían bordeando la carretera, como si estuviéramos atrapados en un bucle interminable. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos, en el centro del camino. Al principio pensé que era un animal, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era algo mucho peor. Una silueta humana. Reduje la velocidad, mis manos temblando sobre el volante. La figura, un hombre, estaba parada en medio de la carretera, inmóvil. Y cuando los faros lo iluminaron, reconocí su rostro. Era el mismo hombre que habíamos visto en la gasolinera. El miedo me golpeó como un mazazo. ¡Qué demonios! Component placement, murmuré, pisando el freno. Pero antes de que pudiera detenerme por completo, el hombre simplemente desapareció. No corrió. No se desvaneció lentamente. Simplemente ya no estaba. «¡Vámonos de aquí!», gritó mi esposa. Y sin pensarlo 2 veces, aceleré con todas mis fuerzas. El coche rugió mientras avanzábamos por la carretera, pero el miedo no desaparecía. Sentía que algo nos estaba siguiendo. Algo que no podíamos ver, pero que estaba cerca. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte. Poco a poco, el paisaje cambió, y vimos el mar a lo lejos. Las cabañas del pequeño pueblo costero se asomaron en la distancia, y por primera vez en toda la noche, respiré con alivio. Llegamos a la cabaña justo cuando el sol comenzaba a salir. Los niños seguían dormidos, ajenos a lo que había sucedido. Mi esposa y yo salimos del coche en silencio, todavía temblando por la experiencia. Mientras descargábamos nuestras cosas, no pude evitar mirar hacia la carretera, esperando ver nuevamente esa figura. Nunca apareció. Nos quedamos en la cabaña una semana, pero ni mi esposa ni yo pudimos olvidar esa noche. Cada vez que pensaba en la gasolinera y en ese hombre, sentía una punzada de terror en el estómago. Y aunque dejamos ese lugar tras las vacaciones, algo me decía que la carretera seguiría esperándonos. Y la próxima vez tal vez no tendríamos tanta suerte. Esa noche el camino hacia la ciudad parecía interminable. Llevaba varias horas conduciendo, y el cansancio empezaba a instalarse en mi cuerpo, pero sabía que pronto llegaría. Estaba volviendo a casa después de un largo día de reuniones, y aunque el viaje había comenzado de día, el sol ya se había escondido hacía rato. Solo quedaba la carretera vacía, iluminada por los faros de mi coche y las sombras que se alargaban por el asfalto. El tráfico era prácticamente inexistente. Era pasada la medianoche y no había otro vehículo en la carretera. La tranquilidad del viaje me había relajado un poco, hasta que vi las luces en la distancia. Primero pensé que era otro coche, tal vez alguien en dirección opuesta. Pero a medida que me acercaba noté algo extraño. No era un coche normal. Las luces parecían intermitentes y desordenadas, como si algo estuviera mal. Reducí la velocidad mientras me acercaba, y lo vi. Había ocurrido un accidente. Un auto estaba volcado en la cuneta, con las ruedas aún girando lentamente en el aire. La parte delantera del coche estaba destrozada contra un árbol, y los restos de lo que parecían los faros estaban esparcidos por la carretera. El parabrisas estaba completamente roto, y a través de los fragmentos de vidrio, pude ver una figura adentro. Mi corazón dio un vuelco. Todo en mi cuerpo me decía que algo terrible había sucedido. Frené bruscamente y me estacioné a un lado de la carretera. Mi respiración se aceleró, pero sabía que no podía ignorarlo. Tenía que ayudar. Apagué el motor y bajé del coche, sintiendo el aire frío de la noche golpearme. El silencio era sofocante, roto solo por el débil chisporroteo del coche accidentado. Avancé lentamente hacia el vehículo. El coche, un sedán oscuro, estaba destrozado en su lado izquierdo. La puerta del conductor estaba hundida y la del pasajero apenas colgaba de las bisagras. La luz de mis faros iluminaba el desastre, pero no había señales de movimiento dentro del coche. Mi pecho se apretó. ¿Hola? Swing, grité, esperando que alguien me respondiera. ¿Hay alguien aquí? Me acerqué más y cuando miré a través del parabrisas destrozado, vi a una mujer atrapada en el asiento del conductor. Estaba inclinada hacia adelante, inmóvil, con el cinturón de seguridad todavía sujeto a su cuerpo. Su cabeza colgaba hacia un lado y la sangre corría por su frente en pequeños ríos oscuros que manchaban su ropa. El pánico me golpeó de inmediato. Necesitaba ayuda, y rápido. Mi primer instinto fue sacar mi teléfono y marcar el número de emergencias. Lo hice con manos temblorosas, observando la pantalla mientras intentaba concentrarme. 911. ¿Cuál es su emergencia? Srenia, respondió una voz femenina. Hubo un accidente, balbuceé luchando por mantener la calma. En la carretera 43, cerca del kilómetro 12, una mujer está atrapada en su coche. Creo que está inconsciente. Necesitamos una ambulancia de inmediato. La operadora me pidió que me quedara en la línea mientras enviaba una unidad. Mientras esperaba, me acerqué más al coche, intentando ver si la mujer mostraba algún signo de vida. Pude escuchar su respiración, débil pero constante. Eso fue un pequeño alivio, pero el estado del coche me hacía temer que estuviera peor de lo que parecía. De repente, escuché un gemido débil. Me incliné más cerca de la ventanilla rota y vi cómo la mujer movía ligeramente su cabeza. Tranquila, le dije en voz baja, tratando de calmarla, aunque mi propio corazón latía con fuerza. Una ambulancia está en camino, no te muevas, te sacaremos de aquí. Pero entonces, escuché otro sonido. Era un golpe suave, como si alguien estuviera tocando en el maletero del coche. Al principio pensé que eran los escombros cayendo, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado deliberado. Me volví hacia la parte trasera del coche, mis ojos tratando de ver a través de la oscuridad. ¿Hay alguien más aquí? Srenia, pregunté en voz alta, esperando que no fuera así. El sonido continuaba, lento, insistente. Me acerqué al maletero, sintiendo que algo no estaba bien. La chapa estaba doblada por el impacto, pero lo suficientemente intacta como para haberlo mantenido cerrado. Volví a escuchar ese golpe, esta vez más fuerte. Mi mente empezó a divagar. ¿Podría haber alguien atrapado ahí? ¿Alguien que intentaba salir? Voy a ver si puedo abrirlo, le dije a la operadora, quien seguía en la línea, aunque mi voz sonaba más dubitativa de lo que me gustaría admitir. El miedo se arremolinaba en mi estómago mientras me acercaba al maletero. Sentía que algo no estaba bien, que tal vez había algo más en ese coche que solo un accidente, pero la necesidad de ayudar era más fuerte que mi temor. Intenté forzar la tapa del maletero, pero estaba completamente atascada. Los golpes desde adentro cesaron de repente, y el silencio que siguió fue ensordecedor. ¡Hey! ¡Hay alguien ahí! ¡Srenia!, grité, pero no hubo respuesta. El maletero estaba completamente inmóvil. De repente, el sonido de las sirenas rompió la quietud. Miré hacia la carretera y vi las luces parpadeantes de una ambulancia y una patrulla de policía que se acercaban rápidamente. Una sensación de alivio me invadió, pero el malestar en mi estómago no desaparecía del todo. Los paramédicos llegaron corriendo, y de inmediato empezaron a trabajar para sacar a la mujer del coche. Me aparté observando cómo abrían la puerta destrozada, y empezaban a evaluarla. Aún estaba viva, pero su estado era grave. Mientras los paramédicos la atendían, un oficial de policía se acercó a mí. Le expliqué lo que había sucedido y cómo había encontrado el coche. Cuando mencioné los golpes en el maletero, su expresión se volvió seria. ¿Dices que escuchaste algo en el maletero? Srenia preguntó, lanzando una mirada hacia el coche volcado. Asentí. Sí, justo antes de que llegaran, era como si alguien estuviera adentro tratando de salir. El oficial frunció el ceño y se acercó al maletero. Con la ayuda de una palanca, logró forzarlo a abrir. Mi corazón se aceleró mientras observaba, esperando encontrar algo, o a alguien, atrapado dentro. Pero cuando el maletero se abrió de golpe, estaba vacío. No había nadie allí, solo algunas herramientas viejas y una manta rota. Miré al oficial sintiendo que mi mente me había jugado una mala pasada. Él me lanzó una mirada extraña, como si hubiera esperado encontrar algo más también. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Srenia preguntó, aunque su tono sugería que no estaba del todo convencido. Asentí, aunque ahora yo mismo empezaba a dudar. Pero lo que había sentido, lo que había escuchado, sabía que no lo había imaginado. Sin embargo, no había pruebas de nada. Los paramédicos cargaron a la mujer en la ambulancia y se la llevaron rápidamente hacia el hospital, mientras los oficiales comenzaban a revisar la escena. Me quedé allí, observando cómo trabajaban, pero la sensación de inquietud no se desvanecía. El oficial con el que había hablado se acercó una última vez antes de irse. «Vamos a investigar más a fondo», dijo. «Pero por ahora, parece que estabas solo aquí. Probablemente fue el viento o el golpe del accidente lo que escuchaste». Asentí sin decir nada. Sabía que no lo entenderían, pero mientras me subía de nuevo a mi coche, no podía sacudir la sensación de que había algo más. Algo que no pertenecía a esa carretera ni a esa noche. A medida que me alejaba del lugar del accidente, las sombras parecían más largas y el eco de esos golpes resonaba en mi mente.